Las 13:25 en la República Argentina y aquí también en esta triple frontera. En Brasil, la misma hora, las 13:25. En Paraguay, las 12:25. Y estamos en comunicación con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Sergio Alejandro Berman, el Rabino Berman, como normalmente se lo conoce, no solamente aquí en nuestro país. ¿Cómo está, Rabino Sergio?
Muy bien, con mucho gusto estar en contacto contigo, que lo teníamos pendiente hace dos días, que lamentablemente en el marco del G20 que estábamos reunidos, el Grupo de Sustentabilidad Climática, en las maravillosas vistas, instalaciones y belleza del Parque Nacional Iguazú, no pude atenderte, así que ahora a disposición de tu audiencia.
Bueno, sabemos que fue una experiencia muy movida para ustedes, también para la gente de la empresa Cataratas, por la inauguración de un trencito, una locomotora, pero, en principio, para darle un marco a esta charla, nos gustaría que usted nos cuente cuáles son los primeros resultados de estas dos reuniones de la mesa de trabajo, del área de trabajo de sustentabilidad climática, que se llevaron a cabo en abril en Buenos Aires y hace muy pocas horas aquí en la ciudad de Puerto Iguazú.
Sí, como bien vos decís, ayer concluyó la segunda fase, que en realidad es el Working Group, el grupo de trabajo que forma parte de la agenda G20 bajo la presidencia de Argentina, que tenemos ese gran honor, y en la Troika, que es la continuidad de la presidencia que tuvo el año pasado Alemania, y el próximo año va a tener Japón. Ayer se llegaron a muy buenas conclusiones, fundamentalmente se acordó un plan de adaptación, de resiliencia frente al cambio climático en términos de infraestructura para las poblaciones vulnerables como agenda global, fijándolo como prioridad. Estuvo trabajando, además de este grupo de trabajo, los representantes de los 20 países, que en realidad son 19 más la Unión Europea. Hubo una jornada previa, todo un día, de workshop, que es un marco abierto de intercambio junto con la sociedad civil, las universidades, los referentes académicos científicos, las actividades privadas y todos aquellos que fueron durante todo el día protagonistas de un taller sobre la eficiencia de los materiales o lo que comúnmente se conoce como economía circular, que significa pasar de la economía lineal a la que estamos mal acostumbrados, que es tomar recursos naturales como si fueran inagotables, con total irresponsabilidad, procesarlos para agregarles valor y luego no solamente descartar, generar contaminación, efecto antrópico y residuos, sino que además produciendo una gran acumulación de capital para muchos sectores, pero que son minoritarios y excluyendo y degradando a muchísima parte de nuestra población mundial, que al día de hoy todavía no tiene lo mínimo de lo digno que tiene que ver con la seguridad alimentaria y las condiciones de dignidad que la política de derechos humanos global y local todavía no asegura.
Sí, estoy
sí. Las discusiones y estuvimos trabajando, vuelvo a insistir, no son cosas que se van a ver en un corto plazo, porque es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero el G20 es el ámbito donde están los países que mayor responsabilidad tienen para tomar las primeras decisiones.
Muy bien, yo creo que en la agenda del G20 recién en 2008 se comenzó con este área de trabajo, si estoy bien informado.
Estás bien informado, pero en realidad siempre lo que tiene que ver con ambiente o clima ahora estuvo asociado a energía.
Claro, claro.
En este caso, la ministerial siguió siendo de energía. Nosotros no tuvimos reunión ministerial de ambiente, pero sí tuvimos working group, o sea, grupo de trabajo, pero con una agenda propia con estos dos encuentros y sobre todo con cuatro documentos de trabajo que hemos generado en este marco con agencias internacionales y que permitieron, de alguna manera, generar plataformas para seguir trabajando, y te doy la primicia que sí, el próximo G20 que conduce Japón va a haber reunión ministerial de ambiente. Por lo tanto, así como bien vos decís, en el 2008 fue un subgrupo que acompañaba a energía y ahora va a ser un grupo con entidad propia.
Bueno, le agradezco esa primicia que tendrá seguramente trascendencia nacional, pero también para que entendamos todos, como dicen en el barrio, Lo que ustedes están haciendo también es influir, incidir en las políticas públicas, nada más ni nada menos que de 19 países y de la Unión Europea, porque le van a entregar esto a los jefes de Estado en diciembre, o mejor dicho, antes de diciembre, pero en sí. Diciembre se suscribirá un documento que de alguna forma va orientando las políticas públicas globales.
Sí, precisamente el 30 de noviembre va a suceder, que es la cumbre de los jefes de Estado.
Ajá, el 30 de noviembre.
Que preside justamente el presidente Macri con los máximos representantes, y ahí se elabora un documento final que abreva el trabajo de todos los grupos temáticos y todas las reuniones ministeriales que sucedieron a lo largo de todo este año. Este es un trabajo, digamos, incesante, semana a semana, en algún punto de nuestro país federal están sucediendo estos grupos, talleres y seminarios, y para todos nosotros es una gran oportunidad, como recién remarcabas, que haya una declaración final en términos de que los jefes de Estado suscriban y declaren compromisos. Las cosas no están sencillas, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, y esto no siempre ha prosperado, no siempre en esos documentos finales aparecen todas las propuestas y todas las ideas, pero aún así hay un compromiso de Argentina presidiendo el G20 de lograr consensos, y como es la consigna de este G20 en Argentina, para un crecimiento que sea justo y sostenible.
Ministro Sergio Berman, usted no solamente es ministro de un área muy sensible de la política pública, sino también que es ministro del pueblo judío, es rabino, y tiene una enorme identificación, he leído algunas cositas sobre usted, con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿En qué medida considera que le estamos dando importancia a la palabra de Francisco, que, bueno, ya lleva tres años la encíclica, ¿no? ¿Cómo ve usted que el mundo esté respondiendo a este llamado del Papa, al que se han sumado de manera interreligiosa prácticamente todas las confesiones?
Bueno, yo creo que estás planteando algo que alinee nuestra gestión, tanto local, pero fundamentalmente la global. No podemos olvidarnos la participación de Bergoglio, ya como Francisco, tanto en haber apoyado que se suscriba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, que es muy importante porque es vinculante a 17 indicadores que tienen la métrica de aquello que nosotros decimos desarrollo sostenible. Bueno, acá ahora hay parámetros a través de 17 vectores que tienen indicadores a los que los países en el 2030 van a rendir examen de cómo estamos haciendo las cosas. Y Laudato Si, que además de ser inspiracional, es técnicamente muy solvente y muy consistente. Totalmente. En cómo se plantea una mirada de una ecología integral, universal, humanista e inclusiva. Por lo tanto, no está hablando de una agenda verde, sino que una agenda integral de la dignidad de las personas. Y fundamentalmente una profunda crítica al sistema económico de las sociedades de consumo y al descarte, ya no solo de residuos, sino de gente, que se plantea con tanta claridad y que es para nosotros una referencia, que si bien no la podemos tomar en la gestión pública como un tema doctrinario, el Estado es laico, sí es totalmente orientador desde los valores universales en lo que tiene que ver con nuestra visión en la gestión pública y también en un trabajo que hacemos dentro del Ministerio en talleres de diálogo ciudadano con la sociedad civil, orientados también en otra práctica que Bergoglio elevó para los argentinos, que fue el diálogo ciudadano. Si lo recordás, en la época en que vivimos una situación de crisis, los argentinos sí pudimos sentarnos a dialogar para fijar consensos, y de alguna manera también el Laudato Si propone el diálogo como mecanismo para el encuentro y para consensuar políticas que nos unan y no que nos dividan.
Algo que nos une a usted y a mí, además de este interés por la entrevista que finalmente se concreta, es la primera pero no será la última, algo que nos une, si me lo permite, ¿no? Algo que nos une es el recuerdo del obispo emérito Joaquín Piña. ¿Cómo lo recuerda usted?
Con muchísimo cariño, porque fue un precursor valiente de entender que desde la religión como espiritualidad, meterse en la política cívica del bien común no es una contradicción, sino una línea coherente de acción. Él lo hizo justamente para defender en la provincia de Misiones y en toda la nación, impedir las reelecciones indefinidas, algo que sería muy sano que suceda en todos lados. Eso se logró, y al mismo tiempo por la movilización que él propició y en la que nosotros en su momento también hemos participado, apoyando justamente algo que debemos de alguna manera sostener, ¿no? Que los ciudadanos no seamos espectadores, sino protagonistas del cambio, y no solamente reclamemos tarde y mal cuando vinieron por nosotros, sino temprano y bien para preservar la fuerza de la ley y la institución.
Rabino, antes de agradecerle y despedirlo, ¿me permite que le marque una agenda para una próxima entrevista?
Desde ya.
¿Desde ya? Bueno, mire, los misioneros no todos estamos tan contentos con la plantación, por ejemplo, justamente hablamos de Piña, que decía, no quiero ser obispo de los pinos, quiero ser obispo de la gente. Estamos preocupados por el avance del monocultivo de pino. Estamos preocupados porque continúa la deforestación del monte misionero. Estamos preocupados por las grandes represas, que todavía no tenemos una palabra que nos garantice que no se van a realizar nuevas represas, nuevas mega represas en nuestra región, que han traído mucho pesar, han traído mucha muerte, mucha tragedia, muchos problemas de salud, las pasteras que tenemos en nuestra zona. Y vimos entre las personas que presidían los actos, junto a usted, gente de estas empresas, gente que han, bueno, se han valido de esta noble reunión del G20, noble intención política, se han valido para anunciar inclusive obras que no están técnicamente aprobadas ni por la propia Administración de Parques Nacionales. ¿Podemos conversar otro día sobre este tema? Yo le dejo que usted agregue lo que quiera, pero no me puedo apartar de esta preocupación que tenemos los misioneros, muchos misioneros, no todos, quedate, por supuesto.
Quédate tranquilo, con mucho gusto lo vamos a conversar, solamente adelantar que nosotros hemos lanzado la plataforma por estar 2030, integra los dos principios que vos planteás con razón por las malas prácticas que hemos tenido hasta ahora como antagónicas. Nuestra agenda es la de los bosques nativos y los tenemos que preservar y cuidar, para lo cual hay una ley nacional de ordenamiento territorial del bosque nativo, que es la ley de bosques, y que trabajando con la autoridad provincial, que tiene no solamente lo que le corresponde, que es la soberanía de ser las titulares, las provincias son titulares de los recursos naturales, también tienen la obligación de fiscalización y control. Y en la mesa agroindustrial se está trabajando el tema del control digital universal de las guías, del manejo de control y fiscalización de los desmontes que son ilegales, y que no puede haber solamente infracción contravencional, porque no puede ser que se resuelva pagando solo una multa. Tiene que haber otro sistema de premios y castigos para quienes no cumplen con cuidar nuestros bosques nativos, pero al mismo tiempo, junto con agroindustria, ya que eso no es nuestra competencia, que el desarrollo del bosque cultivado para la actividad agroindustrial no solamente esté regulado, sino que esté promovido, porque va a ser una actividad que tiene que volver a poner a Argentina en ser potencia forestal. Por lo tanto, lo que vamos a tener que buscar es los justos equilibrios de que se cuide lo que ya está mapeado en el ordenamiento territorial de los bosques nativos, que no se puede tocar, y se permita un desarrollo sustentable, lo que significa poder producir sin dañar el ambiente y la salud de la gente, con monitoreo y control, que es algo a lo que no estuvimos acostumbrados los argentinos, pero que a partir de ahora no va a poder suceder sino de esta forma. Y de esta manera vamos a poder evitar estos dobles estándares, tratando de no ver lo privado y lo público como opositor al desarrollo sostenible, sino como contribuir de manera tal que cada uno haga lo que tenga que hacer, como al mismo tiempo, lo dejamos para la próxima charla, el Plan Energético 2050, donde para poder hacer represas ya no solamente va a tener que haber impacto ambiental, en un estudio ambiental estratégico de todas estas obras que ya van a hacer por participación pública-privada, ya que el Estado no las va a hacer, sino la inversión privada lo va a hacer, cuando el Estado lo que tiene que regular es que el impacto ambiental no traiga todas las nefastas consecuencias que acabas de anunciar.
Ministro, le agradezco su gentileza, sus minutos, su apertura, y nos quedamos aquí en Radio Nacional Iguazú, este equipo de trabajo y toda la radio, a disposición de su gestión.
Muchísimas muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Un abrazo grande. Que siga muy bien. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el rabino Sergio Berman. Aclaro lo de rabino, el rabino es, no hay muchos judíos en nuestra zona, sí los hay en Ciudad del Este algunos, en Foz de Iguazú unos cuantos.